Buenos días. Estamos de nuevo aquí en nuestro programa de Revista de Filosofía y hoy vamos a dedicar el programa a una compañera nuestra, a la cual ya hemos hecho varios programas con ella, que es Celia Amorós. Y es un motivo de orgullo y de satisfacción para la UNED en general y en particular para nuestro departamento que haya recibido el premio de ensayo, ¿no? Por un libro que es justamente, vamos, no solamente por este libro, aunque este libro ha sido, digamos, la ocasión o el pretexto, ¿no? Ha sido, yo creo, un reconocimiento a toda la labor que ha hecho Celia, o está haciendo desde hace muchísimo tiempo, no solamente en la práctica política feminista, sino fundamentalmente en la construcción de una teoría feminista en sentido fuerte, ¿no? Entonces yo creo que el premio de ensayo está dedicado a este libro, pero en realidad es el reconocimiento también de una gran labor teórica que tiene ya muchísimos años, ¿no? El libro en concreto que vamos a citar para nuestros oyentes lo tengan en cuenta, se llama La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres. Y ha sido editado por Ediciones Cátedra, apoyada también por la Universidad de Valencia y por el Instituto de la Mujer. Y es un libro realmente interesante en el cual pues plantea un poco una de las grandes temáticas de discusión o de reflexión dentro del feminismo entre una tendencia, digamos, que se llama o se denomina o se ve como el feminismo de la igualdad y una o varias, porque también son bastante variadas, feminismo de la diferencia. Entonces yo quisiera comenzar, aparte de agradecer a Celia que esté nuevo con nosotros, además en esta ocasión tan importante para ella y para la universidad del premio, ¿cómo sitúa ella en este libro y en general la relación entre estas dos grandes tendencias? Digo, son dos grandes tendencias, porque claro, cada una de ellas también tiene sus tendencias y sus subtendencias, pero en general, ¿cómo plantea ella la relación entre el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia?
Bueno, muchas gracias, Paco, por tu presentación. Yo creo que para establecer cuál es la diferencia entre el llamado feminismo de la igualdad y el llamado feminismo de la diferencia es remontarse a la Ilustración. El llamado feminismo de la igualdad, que en realidad es el feminismo tout court, porque hay que tener en cuenta que las feministas de la diferencia en muchos casos ni se denominan así, se llaman pensadoras de la diferencia sexual. El feminismo llamado de la igualdad tiene su tronco en la Ilustración y tiene su eje principal en la Vindicación. Es decir, el feminismo llamado de la igualdad aprovecha las grandes abstracciones que se gestaron polémicamente contra el antiguo régimen en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, y que dieron lugar a nociones y conceptos tales como la de sujeto moral autónomo, como la de ciudadano, como la de individuo, que se formularon en términos universalizadores en su abstracción, era en principio, digamos, independientemente de que se fuera noble o villano, se tenía acceso a la ciudadanía, pero luego se aplicaban restrictivamente, porque a las mujeres se nos dejaba fuera. Entonces es cuando aparece el género que llamamos las vindicaciones, es decir, la interpelación por incoherencia a los varones, que establecen una serie de conceptos referidas a lo genéricamente humano y, por otra parte, luego las aplican restrictivamente solo para los varones, con lo cual resulta que los únicos que son genéricamente humanos son los varones. La vindicación consiste precisamente en esta interpelación por esta incoherencia y pedir, digamos, ya que se ha abierto ese paraguas de las abstracciones universalizadoras a las que me he referido, que nos incluya a las mujeres como que nos incluya a todos los varones y a las mujeres. En cambio, el llamado feminismo de la diferencia, yo prefiero llamarle feminismo de la diferencia sexual, digamos, no se reclama de la Ilustración, sino que por el contrario impugna la Ilustración. Lo genéricamente humano para ellas no tiene sentido. Es lo que llamaban los medievales un flatus vocis, una emisión de la voz, sino que, como afirman, no hay mediación de la diferencia sexual. Es decir, la diferencia sexual, digamos, marca dos esferas ontológicas dispares. Entonces, Luisa Muraro, una de sus representantes más conocidas, dice: hay que acabar con el mito de que el varón ha usurpado lo universal. Bueno, si hay que acabar con ese mito, evidentemente acabamos con toda vindicación, porque la base de la vindicación era entender que el varón ha usurpado lo universal. Porque claro, la vindicación tiene sentido en la medida en que las mujeres lo que reclamamos es nuestra parte en lo genéricamente humano, no el homologarnos con lo identitario masculino, por decirlo así, que es lo que los detractores del feminismo siempre han venido diciendo. Es que las mujeres quieren ser como hombres, perdón, no queremos ser identitariamente como varones. Bueno, si hay alguna que lo quiere, pero no queremos ser identitariamente con los varones, sino que queremos entrar en lo genéricamente humano. Decía Simone de Beauvoir, hay dos clases de personas, las mujeres y los seres humanos. Y cuando las mujeres se quieren comportar como seres humanos, entonces se dice que son varones. Entonces, sobre estas distinciones y esta referencia a la Ilustración es lo que marca esta bifurcación.
Sí, a mí me parece que desde el punto de vista, digamos, del otro lado, es decir, no del que él vindica, sino del que es vindicado, sí, a mí me parece que ese era el tema que quería yo resaltar a continuación, justamente, ¿no? Que la aportación fundamental no solo, digamos, para la mujer, sino para la humanidad en su conjunto, es justamente el haber puesto el dedo en la llaga, es decir, haber denunciado la falsa universalidad. Es decir, que en el momento en que ustedes hacen una universalidad racional, una universalidad ontológica y política, pues es una universalidad tan falsa que dejan fuera muchas cosas, porque dejaban fuera a los negros, dejaban fuera a los esclavos, es decir, pero bueno, dejaban por de pronto a la mitad de la humanidad fuera. Entonces, yo creo que eso es muy importante, no solamente para la teoría feminista, sino en general para... digamos, para la Ilustración o los que se sitúan o nos situamos en esa estela de ir desarrollando los universales. Entonces, ese aviso, cuidado, que en ese universal se han dejado ustedes a la mitad de los humanos fuera, pues yo creo que es un elemento importante, no solamente para las excluidas, sino también para los que les interesa de verdad la universalidad. Es decir, exactamente igual que en la reflexión entre modernidad y capitalismo, justamente, digamos, los que no nos reconocemos en el capitalismo no aceptamos que se achaquen a la modernidad fallos que son del capitalismo, pues los feministas también dicen, oiga, es que ustedes tienen una Ilustración, una modernidad, digamos, incompleta. Y en ese sentido, pues ayudan o se sitúan también en relación con los que quieren el desarrollo de la universalidad, ¿no? Y luego has dicho lo de la identidad. Ese también es un punto muy importante porque... Yo pienso que la filosofía de la diferencia sexual, este feminismo de diferencia, es bastante identitario, es decir, que mantiene una identidad muy fuerte. Y entonces, claro, ahí se produce un problema muy grave, que es la lucha entre las identidades sin la mediación universal. Es decir, cada uno en lo suyo y sin Dios en lo de todos, es decir, sin una superación universal de las identidades, sino que cada uno en su identidad, en diferencia entre identidades, una especie de, como dicen los franceses, de cloisonné, es decir, cada uno en su reducto cerrado, en su gueto, y sin mediación universal. Entonces, a mí me parece que en ese sentido yo, aparte de por motivos, digamos, de tradición, que luego ya hablaremos de cercanía con el pensamiento ilustrado, con el pensamiento socialista y marxista, pero yo creo que hay un punto ahí también de más cercanía al pensamiento del feminismo de la igualdad, justamente porque no es identitario, al menos no es tan identitario, no tiene una identidad tan fuerte como la diferencia. ¿Tú qué piensas?
Claro, para las pensadoras de la diferencia sexual, todo pivota sobre la idea de una identidad femenina, genuina y autoconstituyente. Es decir, una identidad que no se vería, digamos, afectada por las heterodesignaciones patriarcales. Es decir, por los discursos patriarcales acerca de las mujeres. Las mujeres siempre hemos sido lo que llamamos la feminidad normativa, siempre ha estado en función de un discurso de los varones acerca de quiénes somos, lo que debemos ser, lo que debemos hacer, lo que llamamos las feministas la feminidad normativa. Entonces, desde el punto de vista de la identidad, las llamadas feministas de la igualdad, lo que hacemos es problematizar la identidad femenina y considerarla una identidad crítica, una identidad en algunos aspectos transgresora, en otros aspectos tentativamente renormativizadora, por así decirlo, pero para nada una identidad esencial ni fundamentalista. Por el contrario, para las autoras, de las pensadoras de la diferencia sexual, resignifican, yo creo que de un modo no adecuado, el lenguaje de la colonización, lo cual, por otra parte, era lo que primaba en aquellos años. Y lo mismo que algunos pueblos colonizados imaginaban, en la línea de Anderson, en su libro famoso Las comunidades imaginadas, pensaban que una vez se hubiera removido la capa colonizadora, de la capa de los colonizadores, por la lucha anticolonialista, afloraría o emergería sin más lo autóctono y lo genuino que había sido colonizado. Bueno, las cosas evidentemente no son así, ni en el caso de las colonizaciones. No emerge nada genuino porque todo es como un palimpsesto, como muchísimas capas, y es irreversible. Una vez ha habido colonización, ha habido préstamos, mestizajes, apropiaciones selectivas de todo orden. Es decir, identidades genuinas no existen. No existen ni desde el punto de vista ni en los países, ni existen tampoco en el caso de lo masculino y lo femenino. En la medida en que las mujeres nos incorporamos más al mundo público y los varones, por otra parte, asumen más del espacio privado, pues nos vamos asemejando en muchos aspectos más, en algunos aspectos identitarios. Hay un cierto, si se quiere, un cierto mestizaje genérico, y yo estimo que esto no es para nada una mala cosa. Es un corolario inevitable de que sea verdad, de que se haga verdad que las mujeres también somos seres humanos. Y creo que, no obstante, quedan los suficientes aspectos identitarios más irreductibles como para que varones y mujeres que tienen orientaciones heterosexuales, digamos, no pierdan por ello el elemento de atracción de lo diferente en el aspecto en que es pertinente y en el contexto en que es pertinente. Es decir, que las mujeres, digamos, identitariamente, las mujeres, las feministas, tenemos por ello una identidad, yo diría, crítico-problemática y algo, y si se quiere, mestiza. Pero estoy por los mestizajes genéricos y no por las identidades fundamentalistas. Porque, en primer lugar, es que no existen.
Claro, son constructos.
No existen, es decir, no, las identidades se negocian y se renegocian en las relaciones de poder, en una lucha entre lo que son discursos patriarcales que se nos imponen y lo que son nuestras réplicas, es decir, que no aparecen nunca dadas, no se pueden recuperar por evocación, como quieren algunas, o por invención estipulativa pura, o por decir, vamos ahora a decir que la identidad femenina es lo que nosotros se nos antoje, porque está el pequeño detalle de que las mujeres somos producto, en buena medida, de discursos patriarcales. Entonces, esta identidad fundamentalista sería para estas autoras el fundamento de un orden simbólico dual. A partir de ellas se recuperarían figuras como la de la madre, figuras tales como la de la virgen, es decir, que vienen a resignificar lo que ha sido tradicionalmente aquello que el patriarcado nos ha adjudicado.
Ah, ese es el otro lado del tema, porque hay veces que en esa recuperación de la identidad muchas veces coincide, digamos, con los estereotipos que el pensamiento patriarcal ha atribuido a la mujer, igual que muchas veces en lo que estudió, por ejemplo, Edward Said sobre el orientalismo, ¿no? Sí, que los orientales al final se adecuan al patrón que han inventado los occidentales sobre ellos, ¿no? Lo cual, a veces, digamos, la capacidad crítica queda un poco, dice, oiga, pero si usted se identifica con lo que dicen que tiene que ser, usted, como buena chica, pues entonces, ¿dónde está, digamos, el elemento crítico, ¿no?
Claro, ellas creen que el poder de la resignificación es tal que van a poder, por así decirlo, quedó en el planteamiento de Luz Irigaray, digamos que es la figura fundamental de la que arranca este movimiento. Ella piensa que hay algo que ha quedado fuera de la colonización de que nos ha hecho objeto lo que se llama el logofalocentrismo, es decir, el hecho de que el orden simbólico gire en torno a la prepotencia del varón, en lo que llamaba Lacan la metáfora paterna, sobre la que pivotaba ese orden simbólico llamado logofalocéntrico, centrado en torno al falo por una parte, desde el punto de vista psicoanalítico, y centrado en torno al logos, entendido como el discurso de razón de la filosofía occidental. Entonces, de ese orden logofalocéntrico, porque aquí convergen las críticas de Heidegger a la modernidad y las críticas de Lacan, las mujeres habríamos quedado fuera de este orden logofalocéntrico. Pero ello, lejos de ser una mala cosa, posibilita que haya quedado un reducto no colonizado. Y este reducto no colonizado nos pertenece de forma autóctona y, según ellas, lo podríamos resignificar estipulativamente a voluntad. Claro, yo ni creo que exista ese reducto, sería la peculiaridad de la peculiaridad del deseo femenino o la libido femenina. Y en base a estas características esenciales de esta libido femenina, sé que queda fuera de esa colonización, se elaboraría un orden simbólico dual que giraría como una esfera distinta a la esfera de lo masculino. Porque los varones de esa manera también perderían lo universal y se quedarían solo con lo masculino identitario.
Claro.
No hay mediación de la diferencia sexual, no hay lo genéricamente humano, es un flatus vocis. Luego, la vindicación ya no tiene el menor fundamento. Lo que hay que hacer es resignificar voluntarísticamente esa identidad femenina autoconstituida, presuntamente, y autodesignada, a la cual las heterodesignaciones patriarcales o los discursos patriarcales ya no les afectan. Digamos que como buenas estoicas están ahí, pero yo me instalo en mi mundo de mi cosmópolis ideal y entonces no lucho contra ello porque a mi mente no la colonizan.
Sería una especie de relanzamiento un poco de la oposición otra vez naturaleza y cultura, pensar que queda un residuo natural, no completamente culturalizado, sí, y que a partir de ahí se podría elaborar una cultura alternativa, ¿no? Digamos, otro mundo simbólico capaz de, sí, de oponerse al del varón, ¿no?
Pero es que el problema es que ni se opone, porque el feminismo cultural,
bueno,
americano
coexiste con él, digamos.
Coexiste. Es que ni siquiera ya no se opone, porque en nombre de qué se opondría. En nombre de la vindicación ya no puede.
Claro.
Porque ya no puede reclamar lo genéricamente humano. Tendríamos,
sí,
entonces,
lo universal se ha perdido.
Se ha perdido. Entonces, ¿qué tendríamos que reclamar? ¿Lo identitario masculino? Bueno, pues eso los varones ni con la mejor voluntad del mundo nos lo pueden dar.
Claro.
Lo identitario masculino. Por lo tanto, claro, se pierden las bases de la vindicación. Y, por tanto, todo lo que fuera participación de las mujeres en un mundo público común, tanto en la cultura como en la política, como en todos los ámbitos, se convertiría en un orden simbólico dual que se regiría por parámetros inconmensurables. Y ese mundo simbólico es el que reivindican nuestras teóricas.
Y eso es lo que tiene que ver, por ejemplo, con la cuestión de una escritura de mujeres, o
claro,
de un pensamiento,
claro, femenino,
o de,
claro,
o sea, una especie como de una especificidad que incluso hasta en los niveles más simbólicos introduciría una mediación identitaria genérica, ¿no? En ese sentido, o sea, que no habría un logos común, sino
no
que habría
un logos común, claro,
una especie de como de modulación genérica o sexual del logos, pero además prácticamente irreconciliable. Es decir, que
irreconciliable, porque no hay mediación de la diferencia sexual.
Claro.
Esta es la tesis sobre la que pivota todas las concepciones de esta corriente. Por lo tanto, claro, se desmarcaron de la madre simbólica Simone de Beauvoir, se desmarcaron de sus presupuestos y, bueno, a partir de ahí, pues, de una identidad concebida de un modo, podríamos decir, fundamentalista, hacen girar en torno a esta reconstrucción de la presunta identidad femenina genuina todo su quehacer, dejando al margen la vindicación e incluso la crítica al androcentrismo, porque ya no hay nada que criticar. Es decir, el varón ya se ha instalado en su esfera identitaria y ya, ¿qué le vamos a criticar? No podemos criticarle nada porque estamos en parámetros inconmensurables.
Desde un punto de vista político, incluso, tiene razón, la crítica y la exigencia concomitante de, digamos, de responsabilidad, de asunción de responsabilidades, pierde su fundamento.
Pierde su fundamento, efectivamente.
De que hay una especie como de, también eso tiene que ver con el, claro, desde el punto de vista político, aquí lo estábamos viendo más desde un punto de vista filosófico, pero claro, desde el punto de vista político, el tipo de luchas que se pueden plantear desde este planteamiento, desde esta posición, son, digamos, claro, al perder el elemento universal, al perder el elemento de reajuste dentro de las estructuras de poder dadas, pues quedan un poco como desdibujadas, ¿no?
Sí, ellas no quieren saber nada del orden logofalocéntrico. Por lo tanto, no quieren saber nada con el orden de la polis, digamos. Es significativo que el manifiesto de las mujeres de la librería de Milán, digamos que es el centro de imputación, sí, se titula No creas tener derechos. Es decir, en el mundo de los derechos masculinos, digamos, no vas a conseguir nunca nada. Por lo tanto, participar en campañas antiaborto, conseguir que haya mayor presencia de mujeres en los parlamentos, todo esto es una transmutación logofalocéntrica que en realidad violenta nuestra esencia femenina. Y por tanto, de esa manera, y por ahí siempre nos ganarán, piensan, claro, por ahí siempre nos ganarán, porque nos han hecho renunciar a lo que verdaderamente es en nosotras subversivo, que sería ese presunto reducto.
Ya, pero esto también vuelve, digamos, a replantear, manteniendo la escisión, digamos, público-privado, político-privado, que era justamente uno de los objetivos fundamentales del feminismo, bueno, en general, de todas las luchas a partir de los 60, de liberación sexual y de lucha y de crítica cultural, justamente el poner en conexión lo que decíamos, que lo privado es político y lo político tiene que asumir lo privado. Entonces, este, digamos, abandono de lo privado, o mejor dicho, abandono de lo público al hombre y la reclusión en lo privado, vuelve a mantener esa diferencia, rompiendo un poco todo el intento de sí. reconstrucción o de reorganización de lo privado y lo público, ¿no?
Claro, ellas hablan de política de lo simbólico. Entonces, esta política de lo simbólico, en la versión de Muraro, sería volver a reinstituir la relación genuina con la madre que no solo da la vida, sino que nos da la palabra, y con ella el sentido del ser, en lo que ella llama la pareja primordial madre-hijo. Es decir, lo que hace, en cierto modo, es retorcerle el cuello a Lacan. Es decir, si para Lacan, digamos, el referente era el padre como metáfora, como significante, lo que hace Luisa Muraro es darle la vuelta y establecer que el sentido le viene al niño o a la niña de la madre, que es la madre quien da la palabra, claro, y quien da el sentido del ser. Con lo cual aquí tenemos un eco heideggeriano, por una parte, la madre da el sentido del ser al hijo, a la hija, a través de la enseñanza del lenguaje, y por otra parte le retuerce el cuello a Lacan, pero siguiendo en sus mismos presupuestos. Es decir, ahora lo que importa no es el orden de la metáfora, sino el de la metonimia, la continuidad entre madre e hijo. Digamos que es lo que precisamente Lacan expulsaba del orden de lo significante y del orden simbólico propiamente de la cultura, es ahora, por el contrario, lo que se afirma positivamente y se potencia, y aparece, por tanto, este orden metonímico como el orden genuino del ser.
Bueno, pues lo dejamos aquí, volviendo a recomendar a nuestros oyentes que se acerquen a este libro, La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres, Celia Morós, en cátedra. Y el próximo día seguiremos hablando con Celia sobre estos temas. Muchas gracias, buenos días.